Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Aquí estamos, como es habitual, en Cultura, la radio, los jueves a las 23, en la última hora del día. Bueno, mire, hemos hablado de tantos temas. Estábamos pasando ya al capítulo 400. Si no me equivoco, este es el número 403. Y vamos a hablar con una editora, conductora de programas radiales, una mujer de la cultura, para definirla. Una divina, Carolina Di Vela. ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Tenés un apellido ilustre.
Tengo un apellido hermoso.
El Tano Di Vela era un gran productor discográfico.
Bueno, un honor.
Así que, ¿viste?
No abundan, no hay muchos Di Vela. No, yo no conozco muchos Di Vela. Hasta que uno los busca y los encuentra.
Hay muchos.
Los hay. Recuerdo una anécdota. Alguna vez edité un libro que se llama Historia de la Mafia. Hace muchos años trabajaba en Ediciones B, una empresa española que tiene filial acá, o tenía, porque la compró Random. Y tuve, y edité Historia de la Mafia en dos volúmenes. Y cuando vi mi apellido en el índice de nombres, sentí una especie de... mira.
Claro, porque cuando el apellido de uno no es tan conocido, y de pronto lo comienza a encontrar en libros, viste que se hace la genealogía, y yo me pasó con el mío, que Miller es mi seudónimo, pero bueno, el mío, que es italiano también, yo lo estuve buscando en Lupone, que es el pueblo de mi abuelo directo, y no lo podía encontrar, porque, claro, no sabía que toda la familia de mi nono era de la nobleza, y tenían, porque yo voy al cementerio a buscar con la foto de la tumba, a ver si lo podía de ahí sacar datos, ¿viste?
¿Cuánta historia detrás, no? Hay un libro de Mariana Enríquez, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esto, con las crónicas de los epitafios, ¿no? ¿Cuánta historia detrás de una aparente historia muerta? Interesantísimo.
Pasa que los periodistas siempre tenemos, buscamos en alguna cuestión mínima, bueno, 10 años haciendo nota en Canal 9, ¿te imaginas que? He tenido que inventar.
Es que lo mínimo es relativo y lo máximo también. Y recién pensaba esto de los apellidos, también es una cuestión de contextos, ¿no? Porque uno dice aquí no hay, pero cuando te asomás al paisaje de apellidos en Sicilia, Di Vela hay hasta en las baldosas, porque aparentemente es un apellido bastante usual allí. Así que relatividad y contextos, esa sería como una conclusión.
No, lo bueno es saber del origen del apellido, y lo bueno en mi caso fue encontrar finalmente... El nicho donde está mi bisabuelo, y saber que mi abuela era una mujer, mi bisabuelo era una mujer muy importante, que hay un palacio con el apellido de que Giaquini, el apellido de mi bisabuela, y que la calle principal de Lupone, que es un pueblo de montaña hermoso, también se llama Giaquini por esta familia, ¿no?
Es interesante, ¿no?, adentrarse, ¿no?, en la vida de los ancestros. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hago yo una vez que sé todo esto, no?
Y lo disfruta, lo vive uno.
Lo disfrutás o lo transformás, ¿no?, en texto.
Claro, yo me fui a pasar un fin de año al pueblo. Tiene una cantina, se llama La Taberna del Artista, es un creador, el Tano Bedini, es impresionante. Y reservé en abril para fin de año, porque es terrible como... Y el tipo reconstruyó una casa que le dieron de 400 años, que estaba toda rajada, y se hizo el restaurante del artista, se llamó, vos no sabés lo que es. La Taberna del Artista. ¿No?
Bellísimo, ya suena muy bien con el nombre. Dan ganas de estar.
Vos tenías la entrada de fin de año, la comida, la mesa dulce, y después pasabas a la glorieta gigante con música y la barra libre de lo que quieras.
Un lugar para quedarse.
Son tan divertidos los tanos.
Sí, claro.
Los amo porque son, viste que son prolijos, preparan con cariño.
Hay algo en la gastronomía, ¿no? O sea, el espacio del alimento en la mesa de un italiano es un espacio central, ¿no? Y bueno, los alimentos tienen eso, ¿no? Y compartir el alimento, pero la cultura italiana tiene esta celebración de la mesa donde suceden infinidad de cosas. Eso es muy interesante.
Sí, sí, yo estuve en la familia, mi hijo vive en Italia, estuve en los familiares de la esposa de él y es impresionante la reunión de Navidad que hicieron, pero impresionante, dotada de todo lo que se te pueda ocurrir a vos, que pueda haber un restaurante en una casa de familia, ¿no? Es impresionante.
Yo hago un club de lectura que se llama Seguimos Leyendo los jueves en el Jufre, y terminamos de leer ahora el tercer libro del año, que es Las Palabras de la Noche, de Natalia Ginzburg, y el libro tiene que ver con esto, porque reconstruye esa vida de pueblo italiana, donde lo que abunda, ¿no?, son multiplicidad de voces hablando y superponiéndose, y más allá de la historia, la anécdota, lo más interesante que tiene esto, ¿no?, el coro del pueblo, ¿no?, y esto que tienen los italianos de la abundancia de las palabras y además también los mensajes que se superponen y van en distintas direcciones. Muy interesante esa novela, te la recomiendo, es breve, pero reconstruye de alguna
¿Es de Galerna?
Manera, no es de Galerna, es de Pretextos. Y reconstruye de alguna manera, bueno, ella es una escritora deliciosa, ¿no? Pero este telón de fondo de la cultura italiana, ¿no?, donde que sirve también de piso para que transcurra una historia, que es una historia de amor, pero más allá de eso, el gran protagonista de esa novela es el pueblo, ¿no? Es ese coro de personajes que van gestionando y gestando el presente o la vida de esos protagonistas. Interesantísimo leerlo.
Sí, yo lo que noté en Italia, el año pasado estuve 2 meses. Lo que noté, por ejemplo, en Bolonia, la celebración de la comida permanente.
Sí,
bares y bares y lugares para comer y gente divertida. No sé si es porque es una ciudad universitaria, pero no veía la tristeza que yo veo en las calles de Buenos Aires.
Bueno, esos contrastes también están teñidos por nuestras propias miradas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la emocionalidad de los lugares que uno habita, inevitablemente están atravesados por la subjetividad y por la continuidad de estar en un mismo sitio, me parece. Cuando uno está de visita en otros sitios, siempre aplica una mirada mucho más generosa y benévola que cuando la aplica sobre el sitio propio. Pero conozco Bolonia, estuve, es una ciudad...
¿Te
gustó? Sí, me gustó, sí. Estuve... Roma, de hecho, es una de las ciudades en las que casi que pensé, yo acá podría quedarme.
¿Te puedo dar la mano?
Sí, claro.
Dame la mano. Yo viviría, pero... Feliz, estuve muchas veces en Roma, viviría feliz en Roma.
Sí,
feliz,
sí. Feliz. Es una ciudad en la que fui feliz, viajé sola cuando viajé, había ido a Bolonia a una feria y después, bueno, hice una recorrida.
Cerquita, en tren aparte.
Claro, y disfrutaba perderme en la ciudad. Y además también esto de reconocerse, ¿no?, que hablábamos recién de los ancestros. Cuando uno indaga en lo que lo antecede, hay un tema de reconocimiento de una pertenencia cultural. Y cuando uno camina las calles que labraron tu apellido, ¿no?, o tu ascendencia, uno se reconoce, ¿no?, en ese clima, en ese caminar de otras personas, en cómo viven. Me pasó lo mismo en Madrid. Digo, hay una cuna indefectiblemente que nos gestó, ¿no? Que nos dio origen y a la cual pertenecemos aun cuando lo ignoremos, ¿no? Cuando uno se encuentra con esas voces, con esos paisajes, más allá de, bueno, del conocimiento. Yo, cuando yo estaba llegando al Coliseo, me puse a llorar, porque no puedo no llorar. Yo estaba caminando por la plaza y el Coliseo cada vez se me hacía más grande y yo no podía creer. Pero bueno, más allá, ¿no? De esos hallazgos y esos encuentros con lo que uno estudió en algún momento, creo que hay una pertenencia cultural de la que uno no escapa.
No, totalmente.
Y eso vibra en algún lado de nuestra sangre, ¿no?
¿Sabes dónde me emocioné mucho? Salgo del subte en Barcelona y está la Sagrada Familia y se me vino encima. Se me vino encima.
Es impresionante. Yo no pude entrar. Yo no pude entrar.
No, no había posibilidad de entrar. Había que sacar los tickets. Yo estaba en verano encima. Pero te digo, la sentí que se me caía encima. Me hizo recordar cuando vi en la pantalla que Francisco había sido, que el Papa era argentino, ni siquiera que era Bergoglio. Yo me quedé 2 minutos helado frente a, no lo podía creer.
En suspenso, claro.
Sí, te lo juro. 2 minutos. Mirá, soy un tipo de la noticia de toda la vida. Pero me ¿viste cuando algo te tilda? Sí. Bueno, y la Sagrada Familia me tildó.
Sí, sí.
Y el Coliseo tuve la suerte de alojarme después, no esta vez, el año pasado, la vez anterior me alojé en el House Monti, que es un hotel que está a 2 cuadritas, yo de mi ventana veía el Coliseo.
No, es descomunal, es conmocionante. No tiene precio. Sí. Pero yo creo eso lo adjudico más ¿no? a la cuota del conocimiento previo que uno puede traer. Y cuando se encuentra con que eso es cierto, ¿no? Eso que uno vio en un libro, que estudió, que le contaron, finalmente es cierto, existe, es, digo, el impacto es doblemente, ¿no? Y en esto también hago hincapié en lo importante que es leer, ¿no? Claro. Leer y conocer. No, pero parece una obviedad, pero hoy en día me parece que estamos en épocas donde hay que refrescar las obviedades. Yo siento eso. Hay días que digo, hay que recuperar esas obviedades que de tan obvias parece que se olvidan, ¿no? Qué importante que es leer, qué importante que es conocer, ¿no? Hacerse de ese
conocimiento. No alcanza con lo audiovisual.
No.
Yo el otro día vi un programa que hace Fedeval a la noche, que me gusta, que hizo sobre Liverpool. Yo voy siempre a Liverpool, soy fanático de los Beatles.
Yo también, pero no conozco Liverpool.
Bueno, pero quedé desde la primera vez, cada vez que estoy en Europa me voy, me tomo un vuelo, me voy a Liverpool. Es más, cuando fui a Inglaterra por primera vez en mi vida, bajé en Luton, no en Heathrow, y fui hasta el tren y me fui a Liverpool. Después conocí Londres.
Claro, bueno, si era prioridad. Yo haría lo mismo, ¿eh?
Y te digo, vi el programa y todos los lugares que él mostró, y faltaban algunos que yo conozco, estuve en todos y me sentí con una sensación, ¿viste?
Es que uno se encuentra con algo de lo que uno es. Yo creo que, por ejemplo, Beatles, o sea, también es constitutivo de mi infancia. O sea, es mi tío, mi padre, mi casa, ¿no? O sea, los vinilos. Yo vengo de una familia donde éramos 4 hermanos, yo soy la menor, con lo cual viví la música de todos mis hermanos y de mis padres. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de encontrarse con los escenarios donde esa música se creó, no sé si hay palabras incluso para poder describir las emociones que uno lo transitan por la simultaneidad y la multiplicidad, ¿no? Pero son experiencias maravillosas del estar vivo.
Imagínate, bajás en Liverpool, el aeropuerto se llama John Lennon.
Bueno.
Salís del aeropuerto y hay una escultura del submarino amarillo.
Claro, me quedo ahí.
Ahí.
Claro,
no, y después, si vas a Stourfields, ahora han hecho un museo. La primera vez que yo fui no estaba el museo, ahora hay un museo. Ves firmas, y inclusive de Yoko Ono está firmado, que ha estado en el lugar. Vas a la peluquería que te cobran para sacarte una foto en Penny Lane, ¿viste? O sea, todos los lugares de ellos, la caverna que está reconstruida, no es la original, pero sí todos los materiales que tienen. La caverna fue desarmada ladrillo por ladrillo y se volvió a armar, o sea que conserva todo el espíritu. Bueno, eso es impresionante. No te querés ir nunca.
No, es que hay sitios de los que uno...
No,
son magnéticos, pero creo que es el magnetismo de la propia historia, también reflejada en un espacio.
Y yo creo que tiene que ver con la distancia que nosotros en nuestra infancia teníamos con todo eso, ¿no?
Era inaccesible.
Totalmente.
Era inaccesible. Totalmente. Eran mundos a los que creíamos que nunca no tendríamos la posibilidad de llegar si no fuera, bueno, por el vuelo del avión, digo, pero hoy en día uno...
No, pero aparte las condiciones nuestras nos daban... Cuando éramos más pibes, nosotros no pensábamos en tomar un avión.
No.
Ni siquiera en que vengan acá, porque no venía muchos
artistas. No, es verdad, es verdad. Yo tengo memoria que la primera banda que yo recuerdo fue Queen.
Claro.
En los 80, yo era chiquita.
Tocó Miguel Mateos y Sass.
Pero yo recuerdo...
Le gusta a nuestro operador Juan Carlos Río Lofrano, Queen.
Claro, a mí me gusta mucho amo. Freddy es institución, suena en mi casa muy seguido. Pero bueno, me recuerdo esa. Pero uno también, bueno, cuando vino Clapton, que en realidad no es banda, yo estaba en la facultad, cuando vino Bowie, digo, a partir de los 80, por ahí, yo empecé a tener, porque yo vengo una, yo soy del 72, o sea, que en realidad los 80 fueron mi primaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mundo del que yo vengo tiene como esa transición de la música de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y la propia, ¿no? Pero bueno, la música es nuestro, es la música de nuestra vida, ¿no?
Sin música no se puede vivir.
No. De ninguna manera. Y yo creo que cada día, bueno, esto es una, algo con lo que yo hago chistes, ¿no? Pero cada día tiene su color, tiene su canción, tiene su palabra, digo, no hay un día igual a otro por esto mismo, porque cada día tiene como su identidad musical y su identidad verbal y visual, ¿no?
Vos sabés que en el 93, cuando vino McCartney, yo ya había visto muchos recitales.
Lo fui a ver siempre, sí.
Yo vi 14, viajé a tres países a verlo McCartney. Bueno, pues sabes que en el 93 yo estaba en Canal 9 y tiene un servicio del noticiero de motos que lleva y trae, bueno, materiales, notas. Y le digo al moto, anda a sacarme entradas. Y saqué un juego de entradas de más, porque hice sacar en todos lados. Tenía como 6 entradas de más, con lo que valían de la desesperación de no poder... Y es más, se la regalé a mi hermano. Mi hermano vio a McCartney porque le regalé las entradas.
Yo me acuerdo cuando vino la primera vez.
¿93?
Claro, cuando vino la primera vez.
Estaba linda, viva todavía.
Estaba linda, viva. Sí. Y yo estaba en mi oficina de otra empresa, llamando por teléfono para poder comprar las entradas. Y claro, estaba ocupado. Entonces lo puse en speaker y mientras trabajaba, hasta que pude conseguir y compré, sí, para toda la familia. Sí,
entradas. Yo lo vi en Argentina, en River, en el Estadio Único de La Plata. Lo vi en el Centenario, lo vi en Movistar Arena de Santiago de Chile, lo vi en Centenario de Uruguay, lo vi en Brasil.
Son figuras que concentran en sí mismas.
Tuve el placer de conocerlo.
Bueno, eso ya.
Cuando vine a la conferencia de prensa en la Argentina, obviamente McCartney es un tipo inaccesible. Yo tengo una gran amiga.
Yo ya estoy tomando nota, ¿eh? Estoy tomando nota para cuando vuelva, ya sé quién le voy a escribir, a quién le voy a pedir un favor.
Yo tengo una amiga que es la cantante de 9-9, un grupo que hace cover de Beatles, excelente. Uh-huh. Estuvo 9 veces tocando en Liverpool, una de las mejores bandas beat. Y ella tocaba la viola con Brian Ray, uno de los guitarristas de McCartney. Así que McCartney la conoce perfectamente, porque salieron de gira juntos. Con todos los músicos ella se reúne. Nunca tuvo acceso a McCartney.
Mirá.
McCartney es un tipo inaccesible. Y yo en la conferencia de prensa, que estábamos a distancia, bueno, tengo un disco que me regaló, que regalaban de él, pero bueno, fue una conferencia de prensa. Y en Chile, yo me hice la guardia en el Carlton, en el hotel, viste los periodistas como somos, ¿no? Pero yo fui no de periodista, fui a ver.
De fan.
Claro. Claro. Y entonces cuando sale, estábamos de frente, pero viene los chilenos, la policía chilena da vuelta y nos quedamos no con la puerta de salida de frente, de costado. Y había unas nenas con esas, unas chicas con esas, ¿te acuerdas que antes acá filmaban con la tablet?
Sí, claro.
Bueno, y estaba con la tablet y yo pensaba dentro mío, esta cuando sale McCartney yo la siento, porque y estaba con, yo tengo una cámara Nikon y estaba allí, y cuando sale McCartney le pego un grito gigante. Y McCartney me mira y me saluda. Y ahí gatillé, hice 4 cuadros.
Claro, claro.
Pero los codazos.
Es que son figuras, antes hablábamos cuando estábamos fuera del aire, ¿no? O sea, yo no hablaría de contrastes porque yo creo que, bueno, hay una evolución histórica de la sociedad, de la humanidad, y eso se refleja también en los haceres culturales. Pero son figuras que concentran en sí mismas tanta cuota de historia, ¿no? Y tanta cuota de vida propia y de otros, ¿no? Que yo no sé si hoy existen figuras que se les puedan equiparar. No sé si estamos produciendo, estas sociedades están creando y produciendo figuras que concentren tanta historia, no solo artística, musical, emocional y de generaciones.
Y cambio, aparte de la influencia que tuvieron.
Además.
Porque ahora hablan de influencer, pero bueno, los Beatles fueron una influencia bisagra en la música y en la juventud.
Absolutamente, fueron creadores de sonido, claro.
De todo,
claro,
y aparte, claro. Sucede que alguien describió una vez, ¿por qué no reconocerlo a la misma altura que Beethoven a McCartney, con la cantidad de composiciones que tiene, con su trayectoria? Bueno, él no hace música erudita, pero lo que hace es extraordinario.
Pero sin duda, yo, a ver, Beethoven o Mozart son clásicos, sí, y están concebidos como tales, pero creo que los Beatles sin ninguna duda también son clásicos porque han sido escuela de música, como aquí también puede haber sido Spinetta. Digo, me parece que, claro, me parece que en ese sentido la música tiene esas figuras que saben condensar y recontar de una manera nueva el clima de una época, ¿no? Y desde ese sentido también son capaces de influir y ser escuela para otros.
Una maravilla, llega nuestra productora Viviana.
Hola, muchas Viviana, gracias.
Pero creo que, ¿sabes qué? Es una cuestión también de que yo veo que en la literatura sí, siempre hay grandes escritores, y en la música veo una decadencia muy grande respecto. Si vos hablas de la música 70, 80, 90, porque fíjate, de los grandes grupos argentinos, el último fue Soda.
Soda, sí.
Y después de Soda.
Sí, a ver, yo no soy una experta. Bueno. Yo no soy una experta en música. Tendría que venir mi hija acá, que es la que estudia música, pero yo no soy una experta en música. Sí, soy una melómana, porque vivo con la música y porque me acompañan desde que.
Sí, pero el que oye música sabe de música.
Sí, bueno, pero digo, no tengo una mirada integral. Tengo una mirada del recorte de mi propio gusto musical. Con lo cual, hacer una afirmación, si Soda es. Pero sí es cierto.
Yo desde el punto de vista de crítico de rock y periodista de rock, entonces, para mí ahí termina la a ver, tiene una, digamos, hay una historia con la música, ¿no? Y fíjate que el rock arranca en la Argentina, el primer rock lo graba Johnny Tedesco en el 58, sí. Rockabilly, el rock del Tontón, que es lo primero que se graba, 58. Y después hay dos o tres tipos importantes que le dieron, pero acá se reconoce como o La Balsa o Morris y Pajarito con The Bignis como el arranque de la música.
Lo que pasa es que para mí, primero no se pueden, a ver, se puede, pero no sería del todo para mí justo, para llegar a algún tipo de conclusión, comparar etapas cuyos contextos cambian de manera muy radical, ¿no? Como si uno comparara la Edad Media con el barroco con el Renacimiento, y claramente, si uno se pone a mirar hacia atrás en la construcción de las edades de la historia, todas las edades tienen sus contextos, su estado de la humanidad y también su producción cultural.
Claro.
Entonces, esta actualidad que nosotros estamos transitando, que probablemente, como venimos de otras actualidades que ya no son, invariablemente las confrontamos y las comparamos, pero creo que también tienen sus cuotas de valor o de cualidad. Sin duda no estamos tal vez...
si la gente lo escucha, yo siempre hay que ser respetuoso, porque cuando un músico triunfa, a uno no, yo siempre tuve muy claro, calidad y gusto van separados.
Claro, y también
lo que a vos y a mí nos gusta no quiere decir que sea lo mejor.
Son temas súper delicados, claro. ¿No? Cuando hablamos de calidad, es un tema muy crítico, porque uno no podría decir que todo es igual, pero tampoco podría determinar qué es lo que tiene calidad y qué no, porque también eso puede estar sujeto a parámetros de época. Sin duda, yo sí creo que esta es una visión, ¿no? De oyente y de escucha. Sí creo que estamos en un momento de tanta fragmentación que lo que se refleja, y también lo podría trasladar en la literatura, salvo algunas cuestiones, pero se refleja esta ebullición de voces, ¿no? Y en la música también, o de voces replicadas, o de voces que parecen iguales, que forman más parte de una voz común, de un momento también donde la producción musical o la posibilidad de escribir está nada, a un segundo de posibilidad. Hoy, digamos, la posibilidad de hacer radio, digo, cualquiera con un teléfono puede hacer un podcast y darse a conocer, ¿no? Cualquiera puede subir en YouTube lo que graba, lo que canta. Entonces, en ese sentido, la gran accesibilidad de alguna manera también suprime la dificultad que implica atravesar procesos. Yo creo que eso tiene que ver con esta época donde uno dice, lo puedo hacer ya. Entonces lo hago como está, como me sale, como es, y en otros momentos de la historia, para poder llegar a ese punto de llegada, tendría que haber transcurrido un proceso de aprendizaje, de no lograrlo, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que hoy hay son multiplicidad de voces, multiplicidad de gente, de personas que escriben, que bueno, bienvenido.
No todos son famosos, y eso no. Hay que acostumbrarse a que siempre pretendemos, los que hacemos alguna actividad, estar en lo más alto. Y yo creo que todas las personas tenemos un techo por X cuestiones, y creo que cuando uno desarrolla una profesión y le va bien, está bárbaro. Y cuando uno puede vivir de una profesión que estudió, que practicó, que le gusta, está bárbaro. No todo el mundo puede ser Borges.
No, bueno,
no también... todo el mundo puede ser Messi, no todo el mundo puede ser el Flaco Spinetta.
No.
Entonces creo que hay un techo en cada uno, y uno lo que tiene que disfrutar ese rango que tiene dentro de su propia calidad, de su propia enjundia, siempre que, a ver, un talento no es solamente el talento, es todo lo que hay detrás del talento.
El trabajo, absolutamente, claro, absolutamente, no. Sí, pero el talento probablemente, a ver, yo coincido con vos, que me parece que aparte en los contextos sociales que son tan amplios, ya hay la noción también del, esto decías, Messi, bueno, es global, ¿no?
Global. O sea,
claro, pero cuando uno va hacia atrás, ¿no?, y va viendo las micro sociedades, las micro comunidades, uno va construyendo cierto nombre dentro de esos espacios en los que se mueve, y ahí también la definición de éxito, bueno, va adquiriendo distintos significados, ¿no? ¿A qué le dice uno ser exitoso?
Claro, está muy bien. Estamos charlando con Carolina de Vela, que es periodista, conductora radial.
No soy periodista, soy licenciada en letras.
Bueno.
Estudié periodismo, pero no, en general digo que soy editora.
No te sentís periodista.
Las etiquetas no me gustan.
Bueno,
yo digo
no
que hago libros y soy comunicadora, tal vez,
en
editora.
Galerna.
Sí, soy gerente editorial en Galerna.
Qué una maravilla. Bueno, vamos a hablar de libros en un ratito. Se nos fue el tema de entrada porque encontramos una onda.
Porque conversamos.
Claro. Bueno, yo tengo la idea que el programa de radio tiene que ser una conversación para que el que esté escuchando se sienta.
Converse con nosotros, claro.
Se incluya en la conversación.
Claro, claro.
Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo del País y los Escritores. Usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built
a home and watched it burn.
Compartiendo el país y los escritores aquí en Cultura, la radio, con la producción de la señora Viviana del Río, operación técnica de Juan Carlos Río Lofrano. Mi nombre es Edgardo Miller y hoy estamos con nuestra invitada Carolina de Vela, que tiene su programa de radio, es gerente editorial de Galerna, una gran editorial Galerna.
Una gran editorial, aparte es una editorial argentina.
Nacional.
Nacional, sí, sí, es una editorial argentina. Que tiene más de 60 años ya de presencia en nuestra sociedad, en nuestro mercado editorial, en el sector editorial, que ha pasado por distintas etapas, incluso de gestión de catálogo, y que fue configurándose como lo que es hoy, ¿no? Una cadena de librerías a nivel nacional, son 17 librerías, la cadena es Gandhi Galerna, una distribuidora, que tiene distribuciones exclusivas y también distribuciones de terceros, y una editorial que desde el 2020 hasta acá empezó a reconfigurar el catálogo para, bueno, como sucede en las empresas saludables y en los catálogos saludables, ¿no? Van también adaptándose a los cambios. Entonces, bueno, en 2020 empezamos a analizar un poco esa conformación de catálogo y advertimos la necesidad de ampliarlo, de dar una oferta que pudiera contemplar las necesidades de una mayor cantidad de lectores, también de empezar a incluir y hablarle a los lectores, a los nuevos lectores y a las nuevas lectoras. Y la verdad es que desde entonces hasta acá, la verdad, es mucha satisfacción. Trajimos autores y autoras interesantes, tanto en no ficción como en ficción. Galerna se posicionó más fuertemente dentro de lo que es la no ficción, aunque en sus orígenes fue cuna de grandes escritores, ¿no? Como Abelardo Castillo, por ejemplo. Oh.
Ni más ni menos.
Claro, ni más ni menos. O sea, uno de los primeros editores de Galerna fue Willy Javelson. También ahí estuvo Sasturain. Digo, en esa generación de la primera Galerna hubo grandes voces de nuestra cultura, de nuestra intelectualidad.
¿Están en catálogo?
No, bueno, porque fue pasando el tiempo y son autores que luego ya se convirtieron en instituciones y claro. Bueno, pasaron a los que hoy son grandes grupos editoriales y que también conforman nuestro sector editorial y que claramente tienen también dentro de sus catálogos libros que interesan a muchos lectores y lectoras que también pueden leer nuestros libros. En ese sentido, digamos, en nuestro sector editorial coexisten, ¿no? De que eso yo lo celebro, ¿no? Coexisten muchas propuestas de catálogos editoriales. Es cierto que a veces, bueno, los grandes grupos editoriales, bueno, tienen más fuerza o más poder, pero bueno, Galerna en ese sentido, al tener su propia cadena de librerías, tiene un punto de llegada directo, y ese es un diferencial que nada, que es muy, muy, muy importante, incluso para el posicionamiento, para la exhibición, para el armado de eventos en nuestras propias librerías, o sea, para el encuentro con los lectores de manera directa.
¿Están en todo el país?
En todo el país. Galerna tiene sucursales, bueno, en todo lo que es CABA, tiene en GBA, y estamos en Mar del Plata, en San Luis, en Neuquén. Y bueno, la mayor cantidad de librerías está distribuida en lo que es la capital y provincia de Buenos Aires.
Bien.
Sí, sí, muy bien, muy bien, bien. Y además también a partir de este año también salimos al exterior, no con sucursales ni con filiales, sí con un sistema que es una modalidad muy novedosa, que se llama la modalidad de distribución en librerías POD, o sea, de impresión por demanda.
Claro.
Entonces firmamos acuerdos con un partner en España y con un partner en Latinoamérica, y de esa manera también garantizamos la expansión de nuestros libros o los libros de nuestro catálogo y de sus autores y autoras en otros mundos editoriales distintos del nuestro, ¿no? Que esto también es clave. Nuestro catálogo no se aboca exclusivamente, puede haber alguno, a libros que puedan interesar a lectores argentinos, o sea, hay algunos, siempre lo hay, pero en general tratamos de pensar contenidos en la no ficción, bueno, en la ficción desde ya, que puedan interesar a lectores en habla hispana, en cualquier punto del planeta, ¿no?
Se usa mucho esto de las impresiones a pedido, ¿no?
El sistema de distribución por demanda es muy novedoso, de
sí,
hecho,
sí. Yo estuve en la imprenta días atrás y me decía, mira, este cliente me pide 8, este otro me pide 12.
Ese sí, sí, en realidad la impresión por demanda no es una novedad,
no.
Claramente la pandemia y toda la nueva realidad que creó la pandemia nos obligó a los editores a, bueno, a observarlo, a tenerlo en cuenta y adaptarnos, ¿no? O sea, yo en ese sentido nunca veo, hay contextos negativos, ¿no? Porque no todo es igual, pero creo fervientemente en leer las circunstancias y ver, bueno, cómo respondemos a esto y cómo seguimos existiendo en medio de lo que es. Así que, bueno, la pandemia impuso nuevas reglas, la impresión por demanda, el mundo e-commerce. De hecho, yo ya venía participando del mundo e-commerce porque ya me había interesado mucho antes de la pandemia, así que en eso venía con un poquito de ventaja personal. Pero el mundo e-commerce y la impresión por demanda claramente fueron una alternativa que a muchos editores permitió sortear su negocio en un mundo cerrado.
Claro, claro. ¿Y cómo funciona el sistema por demanda?
A ver, el sistema por demanda, en términos de producción local, lo que permite es producir, digamos, controlar mucho más la cantidad de ejemplares en relación con una demanda de venta posible. Entonces, como la impresión por demanda, las cantidades que se imprimen son pequeñas, puede repetirse esa cantidad en menos tiempo. Antiguamente, cuando un libro se vendía y se había hecho una tirada que hoy ya no existe, ¿no? O sea, las tiradas, yo empecé en el mundo editorial en el año 97, era otro mundo editorial, las cantidades de mínima de tirada no son las que son hoy.
De 5 o 10 mil libros.
Por lo menos, sí. Y se vendían.
Y de 30 mil libros también.
Pero más, sí, claro, y se vendían.
Y Luz Gifarni, cuando Migré la hizo famosa, Plus Ultra. Vendía, no sé, lo vendía como impresionante.
Claro, y se vendía.
Tiradas de 30.000
eran. Claro, no eran cantidades.
Y era poesía encima.
Y no eran cantidades absurdas, ¿no? Eran totalmente reales,
¿no? Qué curiosidad, con una población, pero muchísimo menor, con 20 millones de habitantes.
Bueno, es un lindo tema también para analizar, pero por ahí me voy por las ramas, pero en ese mundo reimprimir, uno tiraba un poco de más, porque después volver a reimprimir una cantidad era más tiempo, más costo, etcétera. Hoy en día, con la impresión por demanda, uno puede reducir la cantidad inicial sabiendo que en poco tiempo va a poder tener ejemplares si esa edición se vende. Entonces, bueno, de esa manera...
Ahora todo digital, la impresión.
Sí, los procesos, pero esto es ya tiene mucho tiempo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, la preproducción digital, sí, claro.
Se acabó,
sí.
El offset, todo eso se acabó.
No, el offset como sistema de impresión existe, pero la preproducción que antes se usaban.
Pero
las...
por demanda usan chapas también, pero
No, por demanda no. Claro, o sea, pero como
digital,
sistema, claro, de impresión, el offset existe, la rotatividad existe.
Sí, un gran sistema fue, sí.
Claro, la impresión digital también existe. pero la impresión por offset, todo su sitio, toda la preproducción que antes demandaba películas, etcétera, todo eso ya
y lo
está.
Que era color, imprimir color.
Claro, está todo totalmente perimido, todo en desuso, claro. Sí,
por
sí,
eso pero... la gente sigue pensando que el color es más caro cuando imprime, cuando en realidad no tiene diferencia imprimir color ahora.
En realidad la no diferencia es cuando uno salta de dos colores a más, en realidad. Claro. Pero sí hay diferencia del uno a uno a color, sigue habiendo.
Pero vos fíjate que yo, por ejemplo, con mi sello, cuando imprimimos ilustraciones, yo hago poner papel ilustración.
Sí.
No me gusta sobre él ahora la impresión, ¿no?
Sí.
Y lo que me encarece es el papel más que la
tinta. Claro, bueno, porque si imprimís directamente digital, uh-huh. Sí, el color prácticamente no incide. Si vas a offset, sí incide claro. El color. Sí incide el color.
Sí, porque hay que crear el juego de chapas y películas.
Mira,
y...
yo mi primer paso por el mundo editorial, que fue en Eudeva, fue uh-huh. mi primer gran editorial, fue en producción. Yo me formé en producción.
Qué bueno.
Y amaba, aprendí muchísimo, me iba a la imprenta y nada, y preguntaba. Fue mi primera escuela, yo fui jefa de producción y cuando pasé a Vergara, que después fue Ediciones B, mi primer cargo fue jefa de producción, fue mi ingreso al mundo editorial.
O sea que lo conoces perfectamente.
Y me encantaba y me estudié muchísimo de papeles, de soportes de impresión, porque, a ver, antes, en los años 90, 2000, en realidad la clave era cómo se optimizaban los costos, ¿no? De hecho, también durante mucho tiempo tenía a cargo la compra de las materias primas, pues importaban materias primas.
Componían en frío en esa época.
Claro.
Antes linotipo, pero composición en frío, ¿verdad?
Pero bueno, fui pasando las distintas...
Yo conozco todo porque me encanta.
Yo desembarqué en el mundo editorial con la fotocromía. O sea, fue lo primero que conocí. O sea, yo vengo de la fotocromía hasta acá. Lo anterior a la fotocromía, no.
Yo siempre fui un curioso, por eso aprendí. Claro. Trabajé en revistas y... Mi tío tenía un taller muy importante en la calle Salta, de chapas de Osef, y yo iba mucho a ver. Como, mi tío había sido jefe de taller en el diario El Mundo, el viejo diario El Mundo. Y yo ahí, de chico, mamaba todas las cuestiones de lo que mi tío hacía con las chapas, ¿no?
Es que, bueno, esto que decís de la curiosidad es clave. Yo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, en Eudeva, yo no tenía, o sea, mi primer trabajo en Eudeva fue ser correctora de la nueva constitución.
Upa.
No sé ni qué hora es.
No, estoy mirando los mensajes.
Fue ser correctora de la Constitución Nacional. Y después, bueno, pero me parece que la curiosidad...
¿Fue el 94?
Claro, y ahí trabajaba con dos abogados en esa corrección. Y después, bueno, uno, me parece que la curiosidad, ¿no?, está en la base de los aprendizajes, más allá de la sistematización.
¿Qué trabajo ese,
Sí, pero nada, yo amé cada una y sigo disfrutando
pero
mucho.
Te llevó su tiempo la corrección.
Sí, pero trabajaba todas las tardes con una abogada que venía a la editorial y revisábamos y chequeábamos y me leí todos los tratados internacionales y bueno, en ese momento también...
Porque la constitución nueva lo que hace es incorporar
tratados claro.
Por eso cuando en la actualidad algunos hablan de reformas no saben... que lo que hay que reformar es la Constitución.
Exactamente.
Y para reformar la Constitución hay que llamar a la Asamblea Constituyente.
Exactamente.
No se puede reformar porque...
Pero tiene que ver con lo que hablábamos antes del conocimiento, del leer, del saber, ¿no? De esta cosa, de esta especie de cultura de la replicación, ¿no? Del reposteo. Me parece que hoy atravesamos algo de esto. El año pasado, creo, en una charla con María Luisa Femenías, ella es una doctora en filosofía muy conocida, hablábamos de esto, ¿no? Yo creo que atravesamos, lo digo con mucho respeto por los que saben mucho más que yo, pero creo que atravesamos un momento donde hay crisis del conocimiento.
Muy grande.
Y de lo que significa el esfuerzo del aprendizaje, de saber y de empezar a comparar internamente en medio de las abstracciones de lo que uno sabe, esos conocimientos que fue aprendiendo. De alguna manera la cultura digital impone esta inmediatez, esta velocidad. Yo no soy anti-digital, pero estamos acá, y hay mucha cuota que ha allanado, ¿no?, que ha facilitado, está buenísimo.
No, pero en el tema de la educación es algo central. Bajó la calidad de la educación argentina. Es notable porque...
Hay temas de adaptación. Yo creo que hay serios problemas de adaptación.
Llegan a la universidad sin comprender textos. Claro. Fíjate que hay cursos de nivelación hace mucho, en muchas facultades, nivelan para que puedan ingresar, si no, no pueden ingresar.
Lo que pasa es que es un encadenamiento, o sea, yo no, de nuevo, no soy experta en educación y lo que puedo hablar lo puedo hablar en relación con otras con conversaciones que he tenido con otras personas que saben mucho, pero yo creo que aquí hay en ese tema hay muchas variables, hay contextos que cambian, familias que cambian, falta de adaptación de la propuesta con el nuevo estudiantado, en lugar de adaptación hay una especie de degradación. Mi hija, por ejemplo, estudió el secundario en el ILCE, está estudiando en la UBA ahora Ciencias Políticas y estudia también música en la EMBA.
La mejor elección es la Ciencias Políticas, o sea, la UBA, ¿no?
En la UBA, sí. Pero ella me comentaba esto. En la EMBA, en la Escuela de Música de Buenos Aires, pero ella me comentaba esto durante su CBC, que es, mamá, no entienden lo que se está leyendo, o sea, o no se entiende
pero esa es la gravedad del
lo que
educativo.
El profesor explica. Pero yo creo que hay que hacer mucha autocrítica también, en la falta, creo que de nuevo con la lectura, ¿no? Y también lo podemos trasladar a nuestro contexto inmediato.
Hay que ver el compromiso que cada uno, yo tengo 5 hijos y a todos les creé un compromiso con la lectura, Lo primero que les mostré es mi libro de primero inferior, Primeras Luces. Yo conservo mi libro, mostrándole el afecto que tengo por la cultura y por la lectura, especialmente la lectura. Y después los he llevado y los he hecho. Cada viaje que he ido a Europa he ido con todos.
Bueno, eso es formativo.
Claro, es formativo, sí.
Pero no todo el mundo puede. Pero cuando hablo de la lectura.
Yo soy un trabajador de los medios, como vos sabés, pero yo creo que uno tiene que tener un compromiso. Si pone hijos al mundo, ¿me entendés? Yo tengo uno que trabaja en Cancillería ahora, que es una maravilla. Ese chico conoce 80 países, está. Es licenciado en turismo. Está en lo de él. Ahora tengo otro que vive en Italia, ahora está de gira por Tailandia, Camboya, y te está mandando adquiriendo un conocimiento que es impresionante. ¿Pero por qué? Porque ellos de chico viajaron siempre conmigo. Y siempre leímos cuentos y la madre leía cuentos.
Claro, bueno, la lectura de manera literal, pero yo también me refiero a la lectura de las necesidades de los contextos, ¿no? Por ejemplo, yo como editora trabajo en gran medida de leer los temas que pueden interesar a otros lectores. Esa es otra forma de leer. Digo, la lectura literal de leer una página, de leer un texto, es una interpretación directa. Pero también es parte de la responsabilidad de los profesionales, de los intelectuales, del mundo político, de leer el contexto al cual deben responder. Yo como editora trato de ir leyendo los contextos, las necesidades de los lectores, las necesidades de los autores y dar respuesta a eso para estar, digamos, eso, para estar coexistiendo en sintonía. Y tal vez algo que sí forma parte de esta época es como ese quiebre, ¿no? Donde parece que uno sigue tratando de decir algo que al otro no le interesa o que el otro no necesita escuchar o que no responde a su necesidad. Y tal vez es ese quiebre que tiene que ver también con la escucha, ¿no? O sea, hace poco leía una cita de Siri Usbet que decía que cuando uno lee, escucha, ¿no? Que leer es una de las formas del escuchar, porque uno hace silencio para dar espacio a la palabra de otro. Y creo que sí, de alguna manera, vivimos un tiempo donde ese espacio de la palabra de otro no computa.
es una cuestión que a mí me preocupa, lo de la lectura, porque, bueno, obviamente se nota muchísimo que ha descendido. Yo siempre recuerdo en mis épocas del Bar La Paz, de la Bohemia, todos nosotros andábamos con un libro bajo el brazo. Todos. Y yo, por ejemplo, fui un gran lector de Hesse, me leí toda la obra completa de Hesse y leí Nietzsche y bueno.
Pero hay muchas variables ahí.
Pero te digo, leíamos mucho.
Pero no, porque no había otro soporte.
No importa lo que leíamos, ¿eh?
Claro, bueno. Yo creo que, a ver, te puedo dar dos ideas al respecto, porque la verdad es que debe haber muchas más. Una primera, creo que es que el mundo cambió. El mundo del que vos hablás, sí, es un mundo donde existía la enciclopedia impresa en papel. Digamos, existía la enciclopedia,
sí, claro.
Digamos, el acceso
antes la Encarta era eso,
claro, pero por eso el acceso a la información estaba dado en los libros, en los soportes de papel. El mundo cambió, entonces en ese sentido ya el soporte no es el mismo, con lo cual en esa diversificación de soportes el libro entra, si uno podría decir, a competir, ¿no?, en los accesos a la información. Entonces ahí tiene que defender su valor. Y no por otra parte, estamos acá en la radio. Y por otra parte, también tiene que ver con la respuesta, ¿no? Lo que te decía antes. En el mundo tradicional de la literatura, cuando se trata de atraer a los niños o a las niñas a la lectura, en general se apelan quizás a formatos tradicionales. O sea, esto que vos decías recién, ¿no? O sea, todos leíamos esto, bueno, en un mundo diversificado.
No, teníamos libros.
Sí.
¿Hoy ves mucha gente con libros vos?
Sigo viendo.
Muy poca.
Trato de ser un poco más optimista. Sigo viendo porque si no, imagínate que no existirían editoriales.
No, existe. Entonces ya... ¿Se nota mucho la crisis en la venta de libros hoy?
Bueno, este año, los años electorales siempre son años donde la venta baja. Esto es casi es una norma, te diría, en Argentina. Los años electorales que me han tocado atravesar, siempre la venta baja. Así que este año no es la excepción, ¿sí? Es un año de baja sumado a una crisis pospandemia, y claramente el mundo del libro siempre se ve afectado porque no es uno todavía, no podría llamarlo un artículo, digamos, no es un alimento, ¿sí?
No.
Así que sí, claro, el mercado editorial este año y el sector se ha habido afectado por la crisis, que también afecta a todos los sectores, ¿no?
Carolina, la verdad que un placer. Carolina Di Vela.
Lo mismo.
No, 40 minutos imperdibles contigo.
Ay,
hablando de todos los temas. Y obviamente coincido con vos en los cambios, son notables. Y tal vez hoy sea la época que más se lee, porque como todo el día la gente está con el teléfono, lee más que antes.
Sí, bueno, ese sería tema para otro programa.
Para otro, bueno, lo vamos
claro,
a hacer.
Claro, sí, ya. Yo encantada.
Bueno, hacemos una pequeña pausa. Carolina Di Vela, muchísimas gracias.
Gracias.
¿Cómo se llama
a vos
tu programa?
Se llama Vivir para Contarla, está en La Desterrada, los miércoles a las 9 de la noche.
¿Y cómo se escucha La Desterrada?
www.ladesterrada.com.
Lo vamos a escuchar.
Ah, bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
A
pequeña
vos.
Pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Compartiendo la parte final de este capítulo, la verdad que imperdible. Hay personas con las que uno tiene un ida y vuelta impresionante, Yo siempre digo que las notas buenas son con los periodistas porque hablamos el mismo lenguaje, pero con Carolina se dio un ida y vuelta impresionante porque coincidimos con la música, con los gustos, con la lectura, con la literatura, con los sistemas. Un programa importante para que ustedes tomen en cuenta todo lo que se dice. Tal vez no sea la absoluta y la verdad revelada, pero bueno, son las experiencias de una editora de muchos años, de alguien que entró en el libro por donde se tiene que entrar, por la producción, como lo hice yo, del principio. Porque está aquí todavía ella, pero el olor a tintas es impresionantemente rico, ¿o no es así?
Totalmente.
Señores, muchas gracias. En la producción, la señora Viviana del Río está presente aquí. Juan Carlos Río Lofrano, el mago, nuestro operador. Ricardo Ventes Alcántara en investigación periodística. Mi nombre es Edgar Domínguez. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves a las 23.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.